desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Bienvenidos a todos los que nos escuchan por Radio Bautista y también a los nuevos. Ya estamos con 7 años transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Brownsville, Texas, y apenas un mes y una semanita que hemos comenzado gracias a aquellas personas que nos asesoran, aquellas personas que nos dicen que otros medios y que otras redes sociales podemos utilizar para la transmisión del Evangelio. Estamos también por Facebook, donde nos escuchan muchas personas y nos siguen cantidad de personas a través de Facebook. Vamos a ponernos en pie acá en nuestra iglesia y vamos a buscar en la Biblia, en la Santa Palabra de Dios, en la inerrante, en la gloriosa, la eterna, la infalible Palabra de Dios. Vamos a buscar en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14 y el versículo 15. Esta noche vamos a hablar de una promesa que a usted probablemente no le vaya a parecer. Y es una promesa de castigo. Claro, nos gustan las cosas bonitas. Pero hoy vamos a ver que hay una promesa de Dios de parte de él, de castigar. Y usted dirá, pero si yo sabía que Dios no era malo, que Dios es amor, que Dios no castiga a nadie. Bueno, eso es lo que a usted le contaron. Hoy yo quiero que usted se dé cuenta en la misma Biblia donde aparece que Dios también, eso es parte de su soberanía y es también esa parte de su imparcialidad, como también es esa parte de su justicia. Capítulo 7, versículo 14 al 15, segundo libro de Samuel, capítulo 7, yo leo el 14 y en el versículo 15 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si hiciere mal, como dice la Biblia, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos y de hombres. Todos en el 15. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Padre, bendice tu palabra. Dame gracia y sobre todo sabiduría para explicar lo que aquí está. Y a los que vamos a leer y a escuchar, una doble porción de tu espíritu para entender estas cosas que nos han hecho pensar y creer tanta gente que no son ciertas. Tenemos que tener mucho cuidado, que también tú eres un Dios que reprende y castiga. Y tienes todo el derecho de hacerlo porque nos has tomado como padre a nosotros y como hijos. Hoy bendice. Háblanos, instruyenos, en el nombre de Cristo te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento. Estudio número 35 en esta noche. Estamos ya prácticamente al estudiar estas dos promesas, estudiando 71 promesas. Son casi 7000 promesas en la Biblia. Y hemos decidido que todos los miércoles vamos a tomar esta dinámica, esta temática, para poder nosotros estudiar y poder, lo que hemos venido diciendo en las últimas semanas, mi punción y mi papel es entregarle a usted las herramientas, las armas, con las cuales usted tenga que defenderse en esta lucha, en esta guerra espiritual que tenemos. Entonces, cada cosa que escuche, vaya tomando nota. Esto es, son municiones. Esto es una piedra más en su bolsa pastoril, como cuando David fue a pelear con el gigante. Él iba por aquello de las dudas con 5 piedras. Fue necesario usar solamente una, las otras 4, quién sabe dónde quedaron, ya ni la necesitó. Es muy probable que de las 71 promesas que nosotros hemos estudiado, usted solamente con una le haya servido para entender y ver la vida desde otra perspectiva. Hemos venido hablando que las promesas de Dios son fieles, que las promesas de Dios son para nosotros, que las promesas son aquel acto de que Dios Él mismo se propone cumplir en nosotros. Él tiene algo preparado para nosotros, tiene un plan preparado para nosotros, tiene algo que quiere desarrollar en nosotros. Y Él cuando nos dice, Él se compromete a sí mismo en su soberanía, en su deidad, en su amor, en su longanimidad. Él se compromete a que esa promesa que nos hizo tenga un cumplimiento. Hemos venido hablando de que hay promesas promesas de salvación, promesas de la sanidad de mi cuerpo, la promesa de protección divina, la promesa de vida eterna, la promesa de perdón de pecados, la promesa de prosperarte en todo lo que tú hagas y que todo lo que tú emprendas. Él te ha prometido darte el Espíritu Santo como un paracleto. Cristo se fue y nos dijo que no nos iba a nosotros a dejar huérfanos, sino que nos iba a dar a nosotros la promesa del Espíritu Santo, la cual vino en el día de Pentecostés. Promesa de darnos un nuevo nombre allá en la gloria y promesa de que nosotros podamos obtener la victoria frente a cualquier situación que nos pueda a nosotros estar causando alguna tristeza, algún dolor, alguna ansiedad, algo que nos agobia. Pero esta noche, y como esa es una de las grandes ventajas y es una de las grandes prácticamente de las grandes claves para poder entender las cosas de Dios, que no solamente las cosas buenas, yo son las cosas que tengo que poner y subrayar en la Biblia, sino que también, o aquellas cosas que a mí me convienen ver. Hay una cantidad de textos en la Biblia, hay una cantidad de porciones en la Biblia que a nosotros no nos conviene leer, y muchas veces... Y como no nos conviene leer es porque no estamos en la condición de poder nosotros aplicarlas. Claro, nosotros marcamos en la Biblia las cosas bonitas, las cosas de las cuales podemos redituar, las cosas de las cuales nosotros nos podemos aprovechar, las cosas de las cuales nosotros podemos sacar ventaja. Pero cuando hay cosas que aparecen que van en contra, aparentemente en contra de nosotros, nosotros llegamos a este punto y decimos... Valdría que verlo en otra traducción para ver qué fue lo que verdaderamente quiso decir Pablo, ¿verdad? O sea, como que no damos crédito total de lo que leemos. Y es preciso que ahora vamos a hacer una cosa, Minelli, desde la proyección. Solamente vamos a dar la cita bíblica, pero no me des el texto, porque es importante que los hermanos lo vean. No se me esclavice a la pantalla, porque hay algunas personas que ya prefieren ya ver la lectura desde la pantalla y no ven en su propia Biblia. Esa es una de las grandes ventajas y lo que hemos venido tomando en cuenta ahora nosotros es que ustedes mismos sean unos grandes autodidactas, que vayan aprendiendo, que vayan estudiando y que vayan dándose cuenta ustedes por su propia vista lo que aparece en la Escritura. Hay una promesa y es la promesa de disciplina divina. Yo me recuerdo que no ha sido una vez, han sido varias veces que he dicho esto. Mire, si Dios le ha prometido bendecirlo, délo por hecho. El tiempo de la bendición va a llegar. El momento en que Dios le va a dar lo que le prometió, se va a dar. Pero otra cosa, si Dios le ha prometido que se lo va a reventar, délo por hecho. Ahí no hay nada que ya le pedí perdón y hicimos las paces y yo creo... No. Déjame decir una cosa. Cuando Dios... Le voy a decir algo que se llama juicio inexorable. Es un término teológico. El juicio inexorable de Dios es esto, que cuando Él desata su furia, su ira, y cuando nosotros ya le topamos la cuerda al reloj de Dios, Él tiene toda la libertad en su soberanía de pegarnos una gran arrastrada, y le voy a decir una cosa, ni Él mismo la puede parar. ¿Se recuerda todas las destrucciones que se hizo cuando Dios vino y castigó? A eso se le llama el juicio inexorable de Dios. Cuando Él desata su juicio, no lo para nadie. Él tiene que cumplir todo lo que prometió. Entonces, en esta noche, yo quiero, si usted anda por ahí coqueteando con las cosas que no son buenas, si usted anda por ahí piropeando o tratando la manera de hacer incursiones, y usted mismo sabe que las cosas que está o que estamos haciendo no son buenas, agárrese bien. Porque le van a reventar la espalda. Esto no se va solamente con una oracioncita, con un par de lágrimas. Usted prepare el lomo y más abajito del lomo, porque se lo van a sonar. Le voy a decir por qué. Fíjese, pues hoy quiero que no me vea con mala cara. Mejor, ahí peleese usted con Dios y arranque las páginas de la Biblia hoy. Pero mire lo que dice la Escritura en el 7, 14 y 15. 7, 14 y 15, lo acabamos de leer, pero vamos a ir a otras citas que antes de llegar ahí le voy a explicar algunas cosas. Dice así, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo, hablando Dios acerca de Salomón, de su nacimiento. Y le dice, mira, si él se porta bien, yo lo voy a bendecir, hombre. Pero si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Le hago una pregunta. ¿Alguno de sus hijos algún día a usted le ha reclamado y le ha dicho, es que usted a mí no me quiere, papi, porque me pega mucho? Es que vos a mí no me querés porque sos al único que me pegás. Ahora date cuenta que dice Dios que no es que no te quiera. Que porque te quiere, por eso te somata. Pues no me quieras tanto, papi, ¿verdad? Porque ya me tenés curtido. Entonces, no es que no te quiera tanto. Entonces, portate un poquito mejor. Es que, ¿a qué hijo? Mire, ¿a qué hijo usted quiere decir, mira, yo ya no me voy a meter con vos y le voy a decir las cuatro clases o los cuatro tipos de castigos o de disciplinas que hay en la vida? Si no entendés, oí bien esto, la disciplina de Dios, porque te pasa por alto, y si no entendés la disciplina de tus padres, vas a tener que entender con la disciplina de la sociedad, y si con estas tres disciplinas, o de la vida, estas tres, Dios, tus padres y la sociedad, viene la escuela de la vida. Y vas a querer algún día, y vas a decir, mi papi me dijo, my mom told me so, mi mamá me decía esto. No querés entender con buenas palabras, la vida se va a encargar de reventarte, ¿oíste? Mire lo que dice la Escritura en el versículo 15. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Hermano, no se trata de que Dios no nos quiera. Voy a leer esto antes de llegar a las citas, porque algunos de ustedes me parece como, wow, yo pensé que hoy íbamos a hablar de promesas de prosperidad y promesas de vida eterna. No, sí, es que por eso es lo bonito, y esto es lo lindo de estudiar sistemáticamente la Biblia, porque tenemos que pasar por pasajes que probablemente no nos gusta, pero tenemos que entender. No se trata de que Dios no nos quiera. Todo por el contrario. Puesto que nos ama tanto, y nos ha demostrado que nos ama tanto, quiere también demostrar sobre nuestra vida su soberanía al disciplinarnos. Por eso hay una disciplina divina. Repetidas ocasiones hemos dicho que si Dios nos ha prometido bendecirnos, nos va a bendecir, y délo por hecho. Pero también tenemos que insistir en esto, que si Dios te ha prometido que te va a castigar, dalo por hecho. El leñazo ya viene, el garrotazo ya viene, el cinchazo ya viene en el aire. Y esto es uno de los pasajes bíblicos que estoy seguro que muchos de nosotros leemos, pero que no nos agradan. Estoy seguro que este, más los que vamos a leer más adelante, son esos versículos o esos textos bíblicos que algunos de nosotros leemos, no le damos crédito y empezamos a pensar que es muy probable que es que ese texto parece que no está en los manuscritos antiguos. Imagínate, ya que somos unos grandes, pero grandes teólogos, ¿verdad? Unos grandes apologetas. Y no, es que esa en la otra versión no aparecía. Mi amado hermano, llámele como quiera. Pero aquí dice castigo. También nosotros tenemos que estar, oiga esto, también nosotros tenemos que entender que al obrar mal, al nosotros obrar mal, tenemos que estar apercibidos y que también viene una reprimenda en contra de nosotros. A eso se le llama disciplina divina. No me pierda de vista, por favor, el segundo libro de Samuel, porque vamos a regresar ahí. Pero vamos a continuación. Venga conmigo en el libro de Job, estamos cerquita. Después del libro de Job, bueno, para ustedes que tienen más familiaridad con encontrar el libro de los Salmos, es preferible que encuentren el libro de los Salmos primero, y luego, antes del libro de los Salmos, se ubiquen ustedes en el libro de Job, capítulo 31. Y vamos a ver el versículo 23. Yo ya ni me atrevo a decirles, ¿ya lo encontraron? ¡Amén! Porque un rayo va a caer, porque muchos de ustedes ni lo han encontrado todavía. Entonces, por querer decir amén, están mintiendo. 31:23. Ojo con lo que usted va a escuchar ahorita y con lo que va a leer. ¿Sabe usted quién lo está diciendo? Aquel hombre que dice la Biblia que era un hombre bueno, temeroso de Dios, recto y apartado del mal. Lo voy a repetir. Eso no es un, este no es un charlatán. Este no es un gran mentiroso. Este no es un gran barbaján. No, es un hombre temeroso de Dios, recto, bueno y apartado del mal. Entonces, vean lo que dice la Biblia con respecto al castigo. Job capítulo 31, versículo 23. Dice Job, porque temí, ¿cuál? Ah, bueno. Ah, entonces Job. Entonces Job. Entonces Job. Sabía que Dios castigaba. Entonces, ¿por qué nos han metido a nosotros en la mente? Y no he terminado, porque vienen otras citas. No, es que Dios no castiga a nadie. Dios es bueno, porque Dios es amor. Eso es cierto. Eso es parte de su naturaleza divina. Pero también Él es juicio. Es que, ayúdate que yo te ayudaré. ¿En qué versículo aparece eso usted? ¿En qué parte de la Biblia? Es que hay gente que quiere, pero torcer y agarrar la Biblia a su conveniencia. Vea lo que dice Job 31:23. Porque temí el castigo de Dios contra cuya majestad yo le tendría poder. Yo no tendría poder. Hermano, yo se lo voy a, mire, parafraselo, haga lo que usted quiera. 31:23 dice, porque temí el castigo de Dios contra cuya potestad yo no tendría poder. O sea, yo no tengo poder para poder decirle a Dios que no me castigue. Es que si yo he hecho mal, me merezco el castigo de Dios. Y vea lo que dice el salmista en el Salmo 118, por eso se lo he puesto en orden y no he querido que aparezcan los textos en la pantalla para que usted se vea obligado a leerlo juntamente conmigo. Salmo 118, versículo 18. Salmo 118, versículo 18. Son varios, pero es importante que los veamos todos. Salmo 118, 18 dice, ¿me castigó cómo? Gravemente. O sea, no fue un manotazo. O sea, no fue un sopapo nada más. No fue una cachetada que me dio Dios. No, me castigó gravemente Jehová. Y dice, mas no me entregó a la muerte. Es que Él no quiere terminarte. Es que el castigo de Dios no es para exterminarte. El castigo de Dios no es para aniquilarte. El castigo de Dios es para que aprendas que no puedes burlarte de Dios. You cannot fool God. No puedes. Hermano, you cannot get away. No podemos escapar del castigo de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 11. Vea quién está hablando. Le estoy presentando a los personajes que ellos pensaban, creían y sostenían en este concepto. Proverbios capítulo 3, versículo 11. ¿Quién escribió el libro de los Proverbios? El rey Salomón. Y él con justa razón y con todo conocimiento de causa y con autoridad dice, mira, a mí Dios me castigó. Y por eso ahora tengo la libertad de escribir este proverbio. Proverbios capítulo 3, versículo 11, vea lo que dice la Biblia. No menosprecies, hijo mío, ¿el qué dice? El castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. It's not that he doesn't love us. It's not that he doesn't care for me anymore. No, no se trata de que Dios ya no me ama. No se trata de que Dios ya no, a Dios ya no le importo. A Dios ya no le interesa mi vida. A todo lo contrario. Porque te ama y porque se interesa. Él quiere reprenderte y Él quiere castigarte. Y cuidado, porque el día que la mano de Dios baje para pegarte, hermano, ni las metas las tuyas, ¿oíste? Ni metas las manos, porque te va a ir peor. Jeremías, capítulo 30. ¿Dónde está Jeremías? Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías 30, versículo 11. Jeremías, capítulo 30, versículo 11. Y en el mismo libro de Jeremías hay otro texto que es exactamente igual. Jeremías capítulo 30, versículo 11. Vea lo que dice. Porque yo estoy contigo para salvarte. Mire, está hablando Dios. Bueno, ¿por qué no se va usted al 30, versículo 1 para que sepa quién está hablando? Dice Jeremías chapter 30, verse 1. 31 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías. En el versículo 11 dice, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré. ¡Ay, qué chivo, verdad? ¡Qué bonito! Sino que te castigaré con justicia. ¿Sabes por qué? De ninguna manera te dejaré sin castigo. No. A mí no me volvás a hablar de eso. ¿Sabes qué te estoy diciendo? Yo te voy a cuidar. Yo te voy a salvar. Yo te voy a bendecir. Yo voy a destruir a todos tus enemigos. Pero a ti no te voy a dejar sin castigo. Capítulo 46, versículo 28. El mismo relato. Por si usted dice, pues arranco esta página del capítulo 30. Y dice Dios, te tengo otra en el 46. Capítulo 46, versículo 28. Vea lo que dice la Biblia. Exactamente lo mismo. Tú, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales he dispersado. Pero a ti, oiga esto, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Hebreos, ¿dónde está Hebreos? Casi al terminar la Biblia. Hebrews chapter 12, verse 6 and 7. Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7. ¿Dónde está Hebreos? Después de todas las epístolas del apóstol Pablo. Romanos, las dos de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Y después de esto entramos en Hebreos. En Hebreos capítulo 12, versículos 6 y el 7. Vea lo que dice la Biblia. Hebrews chapter 12, verse 6 and 7. Dice así. Porque el Señor al que ama disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Vea lo que dice el 8. Pero si os deja sin disciplina, si no te castiga, de la cual son todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y para terminar, en este punto, Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. No es fácil leerlo y menos escucharlo. No es fácil tampoco entenderlo y mucho menos aceptarlo. Pero esta es la realidad. Así que, mi amado hermano, no se trata de versiones, no se trata de interpretaciones, no se trata de que no está en los manuscritos antiguos, no se trata de que a saber qué quiso decir, pero probablemente en la traducción algún vocablo equivocado se utilizó. Capítulo 3, versículo 19 de Apocalipsis dice, yo reprendo, dice Jesús, y castigo, ¿a quiénes? A todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dele la interpretación que quiera, pero aquí dice castigo. Dele la interpretación que a usted más le guste, pero yo me quedo con esto que es bien interesante. Prefiero que Dios me castigue. Se lo voy a decir, prefiero que Dios me reprenda, prefiero que Dios me corrija a que yo tenga que enfrentarme con las consecuencias de mi pecado. Eso es peor. Prefiero que Dios me diga, vení que te voy a agarrar de la oreja, vení que te voy a agarrar yo del huehuecho, del gaznate. Prefiero que Dios haga lo que quiera a tener que enfrentarme yo a pagar las consecuencias de mis errores, los cuales llamamos pecados. Pero también, ya saliendo de esto, era importante que lo supiéramos. Hay una promesa que Dios nos ha dado a nosotros, y es una promesa de dirección divina. Es una promesa, esto es lindísimo, y esto creo que va a suavizar el estudio de esta noche. Esto va a traer la parte dulce, la parte tierna, la parte afable, la parte noble, la parte linda de Dios. En el segundo libro de Samuel, por eso le pedí que no nos fuéramos de Samuel, en un segundo libro de Samuel, el capítulo 22, versículo 29 y 30. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 29 y 30. Y aquí quiero que por favor me escuchen o nos escuchemos todos aquellos que hemos estado aturdidos. Hermano, yo estoy seguro que un problema legal te saca de onda. Un problema de salud te tupe. Un problema matrimonial te exaspera. Un problema probablemente de relaciones laborales te inquieta. Hay cosas que a nosotros nos hacen incomodar, que nos provocan a que digamos cosas que no tenemos que decir, que hagamos cosas que no tenemos que hacer, y estamos confundidos.
I don't know what to do.
No sé qué hacer. Y esto lo aprendí yo de mi pastor, allá en El Salvador, del hermano Toby. A mí me dijo, mira Navarro, el día que no sepas hacer nada, no hagas nada. Así de sencillo. No se necesita ser sabio para entender lo que me dijo. El día que no sepas hacer nada, no hagas nada. ¿Por qué? Porque si no sabes hacer nada, entonces lo que vas a hacer es arruinar más las cosas y complicar más la situación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar a Dios con todo el corazón y pedirle a Dios que a mí me dé una luz, que me dé una señal, que me diga por qué puerta tengo que salir, que me diga por dónde es que tengo que entrar, a quién tengo que buscar, con quién tengo yo que asociarme, qué es lo que debo de hacer, qué es lo que tengo que dejar de hacer. Y todo esto solamente, ¿sabe dónde lo encontramos? En este librito. Por eso dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra. El día que nosotros tengamos contacto, relación personal con la Biblia, con el Señor, hermano, muchas cosas de las que nosotros ahora no sabemos hacer, nosotros vamos a poder actuar con tanta liberalidad, con tanta sobriedad, vamos a saber nosotros qué puerta tocar, cuál no tocar, por dónde entrar, por dónde salir, cuándo salir y cómo salir. Pero vea lo que dice la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, 29 y 30. Mire qué interesante. Oye, qué interesante esto. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Porque es contigo, Señor. Porque es con la presencia de Dios, contigo yo desbarataré ejércitos. Y con mi Dios asaltaré muros. Cuando no veamos claro, busquemos a Dios. Cuando las cosas no luzcan bien, Dios es nuestra luz. Allá cuando las cosas no se ven claras, es cuando viene Dios y esparce aquella nube que opaca el firmamento. Cuando estamos encerrados, Dios es la puerta de salida. Cuando estamos perdidos, Dios es nuestro mapa. Cuando no sabemos por dónde ir, Dios es quien nos guía. Hermano, todo eso lo tenemos en ese libro que usted tiene en sus manos. En ese libro que tiene 66 libros. En ese libro que tiene más de 7000 promesas para usted y para mí. En ese libro que tiene dos testamentos, un antiguo y un nuevo. En ese libro donde hay palabras de las cuales vemos que ya se cumplieron a todos aquellos que un día Dios se las prometió. Aquí encontramos nosotros que cuando estamos confundidos, Dios es el que se encarga de aclarar y esclarecer todos nuestros pensamientos. Cuando estamos tupiditos, cuando nos meten cosas por aquí, nos meten cosas por allá, cuando vemos cosas por otro lado, cuando we don't know what to do, we don't know where to go, we don't know what to say, cuando nosotros no sabemos ni qué decir, ni qué hacer, ni a dónde ir, ahí es donde debemos de tener contacto siempre con este libro maravilloso, y esta noche no va a ser la excepción de mencionar siempre este versículo que usted ya se lo sabe. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No se aparte de la Biblia, no la deje tirada, no la vuelva a recoger hasta el viernes, no la vuelva a levantar hasta el domingo. Esa es una de las cositas que vamos a ver nosotros el domingo en la mañana. Dios quiere que nosotros sepamos algunas cosas que el domingo se los voy a decir. Todo esto se aprende en la Biblia. El enemigo lo que quiere es que nosotros tengamos que aturdirnos. El enemigo que quiere es confundirnos. El enemigo quiere cegarnos. El enemigo quiere entorpecernos y nos quiere impacientar. Pero cuando nosotros le decimos que Dios sea nuestra lámpara, nuestra luz, Él se encarga de alumbrar nuestro camino. Y nosotros vemos la vida desde otra óptica, desde otra perspectiva. Dios nos ha dado las llaves, mis amados hermanos, escuche, con esto termino. Dios nos ha dado las llaves para abrir cualquier puerta, ya sea en los estudios, en el trabajo, oportunidades, relaciones, etcétera. pero también Dios te ha dado las llaves para cerrar cualquier puerta que te puede ser una trampa. Puede ser una mala relación. Puede ser un negocio que aparentemente luce bien, pero es un negocio turbio. Puede ser una amistad que ahora aparece que todo anda muy bien, pero va a ser una amistad que te va a comprometer. Hermano, si no salimos adelante con la ayuda de Dios, no vamos a salir solos. Si nosotros no clamamos a Dios y lo buscamos a Él y pedimos refugiarnos en Él, nosotros no vamos a salir adelante. En nuestras manos está el libro de los libros. En nuestras manos está la herramienta más útil y más poderosa del mundo, su Biblia. Léala, léala todos los días. Señor, no sé qué hacer. Va a pasar por pasajes de la Biblia en donde usted lo va a entender. Damos gracias a Dios por esta iglesia. Damos gracias a Dios por una noche como estas. Y damos gracias a Dios por los miércoles, en donde lo que hacemos es repartirnos armas, herramientas, municiones, para enfrentarnos con lo que todos los días tenemos que enfrentarnos. Vamos a orar, Señor Padre. Te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. No dejamos de orar por nuestra hermana Sonia Moore, por nuestro hermano Joe Molina, por Lizette Galarza, la hermana Villasana, la hermana Nori, el hermano Grimaldo. No dejamos de orar por la hermana Cavazos. No dejamos de orar por todos los proyectos de nuestra iglesia, por los que más te necesitan, aquellos que tienen solicitudes, aplicaciones de empleo y no les salen, aquellos que tienen problemas legales, Señor, en su casa, aquellos, Señor, donde hay división familiar, aquellos, Señor, donde hay enfermedades que están acabando con su cuerpo. Oramos por nuestro ministerio, por nuestras iglesias, nuestras misiones, oramos por nuestro congreso y oramos por nuestros trabajos, que el día de mañana seamos productivos, que la gente vea en nosotros que somos gente diferente, somos distintos, somos los hijos del Rey, somos el pueblo escogido. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.